¿Todavía sigue siendo un sobrenombre tuyo eso de pollo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. ¿Todavía te dicen pollo algunos?
Ya estoy en categoría gallo de doble hervor, pero sí, sí.
Sí, doble hervor, sí. Que es una sopa que vuelve a cocinarse.
Duro el gallo, está duro, claro. El gallo, y hay que cocinarlo dos veces. Sí, está claro. Viejo, está duro el gallo.
Claro. Ahora, sí, sigue siendo. Aunque duro y viejo, sigue persistiendo, y cuando el enamoramiento no va por un carril, va por otro. Y por ahí, y vamos a comenzar por el final, que yo pensaba, pero que finalmente, si bien nuestros oyentes, televidentes, lectores y cibernautas, lo más probable es que ya estén viendo las obras, contame por dónde aparece en vos el metejón con lo de la fotografía por celular, que, bueno, era todo un mundo a investigar, se me ocurre, ¿no?
Sí, el tema de la fotografía en mi casa es un tema ancestral. Ya mi abuela, mi abuelo tenían camaritas, que las tengo guardadas ahí. Y después aprendí fotografía cuando no había ningún instituto, acá en los 70. Cuando salíamos los sábados en la mañana, había una costumbre que mi padre salía a hacer las compras de la semana. Entonces me llevaba a mí y el perro. Y llevaba la cámara. Y me empecé a entusiasmar, sacar fotos. Y él me dio algo, los primeros rudimentos, los primeros pasos. Pero me dice, tenés que tomar unas clasecitas. Y habían unos muchachos, unos hermanos, que tenían una casa de fotografía en la calle Paso de los Andes, me acuerdo. Y ellos de muy buena onda, mi padre me dejaba ahí una horita los sábados y me enseñaban. Y me enseñaron a sacar fotos con diapositivas en blanco y negro.
Claro, eran épocas de blanco y negro, épocas de revelado, que es una palabra que hoy nadie tiene en cuenta, ¿no?
Hasta hace poco tenía el tamborcito para revelar, nunca las revelé ni nada, las mandaba a revelar. Y saqué pocas diapositivas en blanco y negro, pero mucho entusiasmo con eso. Luego eso pasó y pensé que era músico. Y no, bueno, sí, yo también, soy músico, claro. He paseado por la música en algunas bandas. Después, con lo de la música, me acerco al cine, una gustadita, me empieza a interesar la música para cine. Justo amigos directores de cine me convocan, uno fue para un largometraje, que tuvo nominación en Cannes, en los cines de terror, con el Francisco. Se me van los nombres.
Sí, Bañados, ¿no?
Claro. Bañados. Sí, 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 sí. El Pancho Bañados. Y con el Walter Cáceres, claro, también. Claro. Hicimos un cortometraje que tuvo su éxito acá en la provincia y afuera. Era un cortometraje animado, una mezcla de animación, filmación, un montón de cosas.
Ahora, te me estás yendo de tema. Sigamos con la foto porque enseguida vamos a entrar a toda la parte musical tuya. Actualmente, ¿cómo lo estás enfocando? Y si estás pensando también en una sala para exponer la obra.
Sí, mira, lo encaro. La fotografía con el celular empezó como casi un hobby. Y después fui descubriendo que estaba bueno, que habían buenas camaritas en los celulares. Y es algo muy cómodo de llevar. Y despunté el tema de la arquitectura y los paisajes y los abstractos.
Es decir, que el rostro, por ejemplo, no, por lo menos por ahora.
No, por ahora no. Nunca lo pensé. Siempre pensé en los paisajes urbanos, arquitectura. Claro. Ciudades, calles.
Bien, y antes, en una de nuestras comunicaciones de estos últimos días, me diste a entender que está la posibilidad incluso de exponer en Buenos Aires.
Hay una leve posibilidad, me tentaron, digamos, allá, en un viaje que hice. Tengo un amigo que tiene conexiones con el Colegio de Arquitectos, Y me dice, sería una excelente idea exponer fotos de arquitectura en el Colegio Arquitecto. Por lo que él se conectó, conocido también mío, con quien fue presidente del colegio acá. Y ya estuvimos en contacto y me dice, sí, juntémonos, charlemos. Y hay una intención de hacer otra muestrita cuando termine todo, cuando ya estén todas enmarcadas y todo, hay una intención, vamos a ver si podemos tener fecha todo, con Dino Andrada y su mujer, que son artistas plásticos y fotógrafo Dino también, ahí en el ECA. Con ellos tres, algo, una muestrita chica. Algún
¿Y cómo empiezan a aparecer en tu cabeza las imágenes de cómo sería la presentación de una muestra de fotografías, tomando en cuenta que vos sos un artista múltiple, que por ahí como mínimo, además de las empanadas y del vino, que siempre te aseguran un grupo de gente que va, y además una charla linda con amigos y con la gente que participe, ¿de qué otro modo? Porque algo hablamos el otro día y citábamos el nombre de un sempiterno de los mejores entre los nuestros, que fue Marcelo Sant'Angelo, ¿no?
Bueno, justamente Dino Andrada trabajó con Sant'Angelo y ahora está por hacer una muestra, creo, con el hijo, que lo conocí también, tuve la suerte de conocerlo.
El Roque Sant'Angelo,
tal cual. Menos mal que usted tiene memoria, la que yo he perdido. Así que...
Pero digo, sería algo más que el simple hecho de llegar y empezar a pasear entre las fotografías, ¿no es cierto? Habría como una apuesta, habría un espectáculo...
Mirá, todavía no está definido, está la muestra, y muy probablemente sí, porque hemos coqueteado un poco ahí con la música también con Dino Andrada, que también es un tipo muy de avanzada, estamos buscando sonidos nuevos, cosas no convencionales, o sea, abandonar los teclados, agarrar la computadora como siempre, pero... Por ejemplo, buscar un theremin, fabricarse un instrumento, algo así.
Cualquier cosa se lo piden prestado a Sheldon Cooper.
Claro.
Digo, se puede conseguir el teléfono de cualquiera, ¿no es cierto? Y dicen los que saben que estamos todos a 7 personas de todos. ¿Sabías esa teoría?
Sí. Sabía sobre esa teoría. Últimamente me estaría gustando alejarme de esas 7 personas, no sé cuáles son, pero...
¿De qué modo hacerlo? ¿De qué modo lograrlo?
Estoy muy tranquilo y solitario, pasándola muy bien conmigo, son muy buenos momentos para mí.
Ahora, esto no fue siempre así, digo, ¿qué es lo que a vos te parece, además del paso del tiempo, que te ha hecho poder ponerte en tu justa medida... Y enamorarte de vos, que en definitiva es lo primero que teníamos que aprender todos, ¿no? Para después incluso poder prodigarnos en terceros, ¿no?
Exacto, porque me di cuenta sobre muchas ansiedades y cosas que el haber tenido este encierro obligatorio y la jubilación me llevó a caminar más despacio. La fotografía también me hizo caminar más despacio. El estar en estado de jubilación me hizo caminar más despacio, ver otras cosas. Y mucha gente que por ahí le muestro fotos y dice, ah, mira, yo paso todos los días por ahí, no había visto eso. Eso me llevó a un timing más lento de mi vida.
Más slow, como también le dicen slow, ahora. Y poder barajar y dar de nuevo... Qué bueno todo eso que te está empezando a pasar, porque claro, el recorte que vos haces de un lugar, después cuando al otro se lo señalás, le dices, che, pero es el edificio tal, las cosas que pasan, ¿no?
Sí, y a veces paso 3 veces, buscando el sol, buscando el color, o buscando la iluminación, el brillo, buscando la hora ideal. A veces por un mismo edificio paso varias veces y lo miro como si fuera una chica linda.
Está bueno.
Así que sí, ahora llegó la etapa de stop, de caminatas y sacar fotos y seleccionarlas, en lo cual he encontrado mucha ayuda, increíble, No me sorprende porque son maravillosas personas, el Hugo Gonza, bueno, mismo Dino Andrada, siempre fue incondicional conmigo, tremendo. Después, auspiciantes.
Bueno, y además enseguida te voy a pedir que me firmes un autógrafo, porque no. Creo que en cualquier momento es posible, pero no lo vamos a decir al aire. Pero me vas a firmar un autógrafo y cuando se concrete, ahí sí le damos difusión pública. Vamos a dejar como un tema abierto para generar un poco de ansiedad en nuestro público. Funciona para poder hacer un cartel callejero. Estamos pasando a otro tema.
Bien.
Y uno puede tomar cualquier rincón, cualquier esquina, cualquier ochava, y solo con apretar el dispositivo principal, bueno, generar una pintada. Me refiero al aerosol, pero hubo un grupo de rock que se llamó así, ¿o no?
Mi primera banda, Aerosol.
Contame quiénes la formaban y en qué época la lanzaste, ¿te acordás?
Pancho Navarro, guitarra y voz. Estaba Miguel Abasolo en voz principal y estaba el, me olvidé el apellido, le decíamos el infiel, el baterista, un cuarteto de rock.
¿Y vos qué hacías? ¿Qué instrumento tocabas?
El bajo, el instrumento original mío es el bajo.
¿Y en qué año fue esto más o menos? ¿Circa qué década?
85, 86, 1900, no, van a ser 1800, no crean, 1995, por ahí creo.
¿Y generaban el propio material?
Sí, temas propios, claro. Siempre temas propios, claro. Sí. Sí, en una temporada muy corta tuve una bandita que hacíamos covers con Freddy Pacheco, un capo también, sabido es. Eximio bajista, claro. Y con el cual seguimos siendo amigos y nos juntamos mucho. Ajá. Nos juntamos muy seguido. Ajá. Y reímos demasiado.
Menos mal, ¿no es cierto? Y más hoy, sí. Que es tan necesario reírse incluso del cinismo de otros, ¿no?
Es el mejor antídoto ante el salvajismo que se vive, es la risa y el juntarse.
Tal cual.
El juntarse.
Y abrazarse, sí. y decirnos que nos necesitamos, porque frente a tantos que desaconsejan cualquier relación positiva y que estimulan el sálvese quien pueda. Perdón, claro. Que estoy interrumpiendo, porque después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en el país. Siempre lo digo. Y a mucha honra. No,
está muy bien porque va corrigiendo el rumbo.
No, claro, y además casi al borde del va a decir lo que yo quiero que digas, como dice el personaje de Capuzotto, que es genial el nombre, ahora me lo he olvidado. ¿Cómo era el Jorge Te Pongo? Sí.
Oh, sí.
Jorge Te Pongo, bueno, que es genial. Que es un remedio de Feynman, ¿no? Claudio Te Pongo, una genialidad. Che, bueno, ¿y la logia? ¿Quiénes integraban la logia?
La logia estaba integrada por Pancho Navarro.
O sea, reincidentes ahí con Pancho.
Reincidentes con Pancho, guitarra y bajo. Después el baterista era el Fish Fernández, el primero. Después tuvimos a Martínez, el negro, que era el doctor Martínez. Claro. Y después estaba en voz el Pucci, que fue el primero, claro. Que lamentablemente nos abandonó hace unos años ya. Claro, sí. Sí.
Y en el caso de Peter Júpiter tengo relación con esa banda porque alguna vez ganó uno de los tres concursos musicales Nuevo Cuyo. Uh-huh. Para la grabación de un disco. ¿Ahí estabas con el Joe Moya?
Exactamente. Uh-huh. Sí, es el primer disco, lo grabé uh-huh. Yo tocando el bajo.
Mirá, qué bonito.
Sí, una hermosa banda con el uh-huh. pelado Binderman.
Uh-huh. Binderman también un creativo publicitario.
Sí, Guille Garrido en percusión, que es un artista plástico de primera y ahora canta.
Claro.
Y con Pablito Conalvi, baterista de los Alter Tango, claro, posterior. Claro, así claro, que claro. Un quinteto hermoso también.
¿Y todo eso qué aquilató en vos? ¿Qué te dejó el paso por esas tres bandas en tres momentos distintos de tu vida, pero también un poco como con el deber de cumplir lo que en ese momento te pintaba y te alegraba, aunque después por ahí los caminos de la vida te llevaran por otro lugar.
Mira, me acuerdo que me dejan muchos buenos recuerdos. Primero, hace poco estuve escuchándolo, el disco estaba impresionante. Sonaba muy, muy bien grabado en Estudio Fader con Carly Begheri.
Claro, claro.
Y tremendo como sonó. Tremendo como sonábamos, ensayábamos 3 veces a la semana, epa, unas 4 horas.
Epa. Muy profesional. Y si a vos te gusta todavía hoy cómo sonaban, muy moderno para la época.
Sí, 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 sonaba compacto, sonaban buenos los temas. Bueno, Joe compone, Joe es superior a muchísimos. Este, otro gran amigo también, y no es porque sea mi amigo, pero es un excelente músico y un excelente tipo también.
Siempre has estado en vibración artística, digamos, ¿no? En tu vida, pasando un tiempo por la música, e incluso haciendo, hasta no hace mucho, una serie de obras donde el dispositivo fundamental era la compu, ¿no?
Claro, claro, claro. Después pasé un poquito de eso a la música electrónica, que después de hacer las bandas de las películas esas que te conté, fue un parate, qué sé yo. Yo también me paré, me desconecté y empecé a hacer un disco de música electrónica de formato Deep House. ¿Por qué? Yo veía que el Deep House con su ta, 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 y los sonidos son como pequeños destellos de belleza. Era la banda de sonido de la vida. La vida andando a mil con el corazón que te golpea así, ta, ta, ta. Y la belleza, los buenos momentos son efímeros, muy, muy cortitos y de distinto tipo y por distintos lados. Y por eso busqué ese estilo.
Qué bueno, porque además planteado suena como imposible de hallar. Qué bueno que hayas podido encontrarlo. En algún momento me contaste que hacían un espectáculo con el Fito Suden, puede ser, él leyendo poemas, seguramente textos seleccionados, y vos acompañando musicalmente.
También estuvimos con Fito Suden, laburando casi un año.
Mirá, qué lindo.
Sí, 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 nos divertíamos mucho y recalábamos mucho en lo de Orlando Siliotti, que vivía a 3 cuadras de mi casa.
Claro.
Este, bueno,
en la calle Huarpes, alguna vez hemos tomado café allí con este artista plástico que tenía un programa, acordate que soy el que más interrumpe después de Mirta Legrand, que tenía un programa que se llamaba Radio Abierta.
Sí, señor.
En Radio Nacional. Y uno se asomaba desde la vereda, año 83, Reverdecer Democrático, y vos veías la puerta del estudio abierta. Y yo me metí porque era un culillo de 18 años, 16, 18 años, 16, 17, 18 años, y digo, bueno, vamos a ver qué bolilla nos da. Porque habíamos armado con un amigo y con una amiga la Asociación Pro Cultura Popular, que así se llamaba.
Mira, qué bueno.
Y durante 4 sábados, que es lo que duró la asociación, pero nos compramos un sello y todo, juntábamos firmas para proponerle vía ley a los medios masivos de comunicación que pasaran un 30% por lo menos de música nacional. Que no ocurría eso en los medios de comunicación en aquellos años, ¿no? Y me acuerdo que nos metimos y fue una cosa muy loca porque la puerta del estudio estaba abierta y había un grupo de gente inclasificable por sus orígenes, claro, muy distintos unos de otros, y terminábamos generando todo un clima con bueno, que yo después tuve el honor de producirlo también en uno de sus programas en Newell, que se llamaba Al Borde de la Radio. Estamos hablando de un hombre que además hasta su último aliento estuvo organizando aquellas muestras de erotismo y arte.
Excelente.
Excelente, ¿no?
Hermosas muestras. Bueno, de hecho, me estaba acordando que un día me invita a comer, Orlando. Vení a comer que tengo que hablar con vos. Digo, bueno, se viene porque lo conocía también de los 80.
Claro.
Y me dice, después de que comimos todo, tengo que decir algo. ¿No te vas a calentar? Y digo, bueno, no, largá. Yo ya le había mostrado las fotos con el celular. Y me dice, sos mejor fotógrafo que músico.
Sobre gusto no hay la descrita, ¿no es cierto?
Le agradecí la sinceridad porque él fue como que me pegó un cachetoncito así para darme vuelta, girar un poquito hacia las fotos. Claro. Prestarle más atención a las fotos. Me presto atención a la música, pero ahora en este momento estoy 100, casi 100 con las fotografías, sí, por celular.
Y si podemos ser curiosos, ¿qué te propuso? ¿Sumarte a las muestras esas que hacían?
Sí, tocamos una vez. No, la fotografía no, pero con la música.
Ajá. Con la música, pero hicieron algo vinculado a esas muestras que él hacía, creo la última fue...
En su casa.
En su casa, de erotismo y arte.
Ajá, sí, claro, bueno. Ahí tocamos. Y después hicimos un corto, un mini corto, con el Fito Suden, el Orlando Cigliotti, y dirigió un amigo, Mario Lázaro, que es director de cine, que fue quien me impulsó con el tema de la música para imágenes.
Claro, claro.
Consiguiéndome libros y todo eso.
Así che, que... ¿Y cómo perfilás cada día? ¿Cómo es ese momento en el que abrís los ojos y te tenés que dar intravenoso con lo mejor que te ha pasado en tu vida? ¿Te cuesta levantarte o empezás ahí nomás? ¿Por dónde va?
Ahora con el frío me cuesta mucho levantarme. Además que... No, muy tranquilo. Generalmente estaba saliendo a caminar en las mañanas cuando hace calorcito. Me levanto tempranón. Ahora tengo que tener una rutina muy seria con el tema de los medicamentos. Post-ACV. Me cuido mucho. Después arreglar algo en la casa y después de almuerzo una buena siesta. Y ya en la tarde sí me pongo con las imágenes, con la música.
Claro.
Con esto, eso o aquello.
Bueno, supongamos que tenés un almuerzo y vienen amigos a tu casa. Sí. Entiendo que sos bueno en la cocina o me equivoco. Y si sos bueno, decime cuáles son las dos o tres recetas que te salen mejor y,
bueno,
y por qué.
Deberíamos conjugar mejor porque con este tema se me han olvidado las recetas. Todavía sigo haciendo algunas, pero actualmente tengo un desorden en la cabeza en cuanto a los tiempos. Y, por ejemplo...
Sos un sobreviviente del ACV, recién lo dijiste.
Sí.
Y permitime que lo ponga en esos términos.
Sí, sí.
Porque convengamos que otras personas pasan...
De largo.
Pasan de largo, ¿no?
Y las dos mejores opciones fueron como quedé yo o morirse. Muchísimos otros quedan en silla de ruedas o quedan con muchísimos problemas. Yo solamente perdí la visión de un ojo, que siempre hago un chascarrillo y le dije a la parca, porque es chirimbolera la vieja, le gustan los chirimbolos.
Chirimbolera la parca, muy buena.
Entonces le digo, no, déjame, que tengo que hacer cosas todavía acá.
No, no me rompa.
Bueno, me dice, me gustan, bueno, llévate uno de mis ojos, llévatelo. Yo te lo regalo para que me dejes acá. Es una cuestión poética como para bancarme el hecho de lo vivido. Y cómo terminé, ¿no? Con un brazo adormecido permanente. Se me dan vueltas las letras, es loquísimo. Pero en esos instantes me río. Porque, no sé, qué sé yo, de alguna forma supervivencia. El ver una N como una Z. La N y la Z mayúscula, por ejemplo.
Y diría la vieja del barrio, has nacido de nuevo, mijito, ¿no es cierto? ¿Y en qué año te ocurrió?
En el 2018. Mirá vos, 2018. Claro. Junio del 2018.
Es decir que de ahí en adelante hubo seguramente muchas cosas para cambiar en esto de subrayar la importancia del sentido de la vida. Pero no nos vayamos de la pregunta, porque... Por ejemplo, digo, un buen puchero siempre viene bien, ¿o no?
Mira, lo que todavía me sale es el pirco, que es el locro cuyano.
El locro cuyano es el pirco, mirá vos. Pirco. ¿Y qué tiene de diferente a los otros locros?
Tiene maíz y porotos, es más seco. Y lleva cerdo.
Ah, mirá.
Yo le hago unos agregados que me enseñó mi vieja, con un poquito de panceta ahumada y chorizo colorado. Sí. Y es más secón, no es tipo sopa.
Claro.
Es más sequito.
Claro.
Después, este.
Y con eso quedás como un duque, por supuesto. En pleno invierno ni hablemos, ¿no?
Soy el amigo preferido en el invierno.
Claro. Venite y hacete un pirco. La primera vez que escucho la palabra pirco, no lo conocía por ahí.
Se llamaba así, se llamaba así en la colonia.
Claro.
Y mi vieja mantuvo eso. Y un amigo encontró la receta, se metió en la biblioteca, como ratón de biblioteca, el Osvaldo Ubuyús, y encontró el libro con recetas mendocinas.
Claro,
conservo eso. La cebolla caramelizada.
Ah, qué rico.
Sí, también. La pechuga de pollo, como con una espuma de huevo abajo y limón arriba, con algunas que otras cositas.
Sí. Qué rico.
Sí, tuve mi época de cocinero con el Lito Cogliati en el Carril Cervantes, que era una bodega.
Es decir, cocinaste de manera profesional. Para gente que estaba esperando el plato tuyo, sentado en la mesa.
No, yo organizaba, él me prestaba el lugar. Lito siempre adorable, amoroso.
Claro.
Me prestaba el lugar y me decía, bueno, mira, yo hago las compras, vos cocinás, trae la gente.
Ajá.
Vos traes tu gente.
Claro.
Y de ahí dividimos. ¿Cuánto faltaste? Y te llevas lo tuyo.
Qué gracioso, claro.
Claro, entonces yo convocaba. Entonces...
Y vos, amiguero, a medio mundo.
Claro, siempre fui muy amiguero. Así que hacía las reservas, y de acuerdo a las reservas compraba,
claro.
Y listo, y cocinaba.
Claro.
Así.
Y tomando en cuenta el paso del tiempo, y también en ese momento, ese umbral cercano a la muerte, ¿qué es para vos, qué representa hoy la frase el sentido de la vida?
El sentido de la vida... Es el despertarte todos los días, saber que vas a estar bien y tener algo que hacer, en qué pensar. Pensar muy adelante provoca angustia. Pensar demasiado en el pasado te provoca depresión. Hay que pensar un poquito adelante, siempre tener un proyecto, pero llevarlo día a día. Y siempre acordarse del amor, en todas sus formas,
Celebrador de sus propias amistades, se lo fue hace, me decías recién, 2 años ya, el Ale de Parigi.
Sí.
Aprovecho para que le hagamos un pequeño homenaje.
Sí, grande, Alejandro, monstruo total, era el generador... salíamos caminando y competíamos a ver cuánta gente nos saludaba.
Ah, uno va al otro. Qué bonito. Y sabés que a mí me pasó poco tiempo antes de la muerte que me comunico para decirle que yo era un admirador y que me encantaría entrevistarlo. Me dice, no me digas, yo soy un admirador tuyo. Me dice, mirá qué piropaso.
Sí.
Le digo, mira, yo te vengo siguiendo desde 1000 historias después del sol, ¿te acordás? En programa Canal 7,
sol, sí.
Que duró lo que un pelado en la nieve, que conducía Sergio Gras, y donde él tenía una participación. Y siempre me dio mucha risa la forma que él tenía de pararse frente a un micrófono, una cámara, porque era muy despojado, muy divertido, a pesar que él, por ahí capaz que no se lo proponía, pero terminaba siendo muy divertido y muy fresco, ¿no?
Sí, totalmente. Lale, siempre con una sonrisa, una alabanza, algún mimo al alma, digamos. Siempre. Y yo lo recuerdo siempre, o sea, lo llevo. Yo digo que uno no desaparece, sino que cuando se muere se desparrama entre los que te han amado, los que te han querido y que bien se recuerdan, digamos.
En esa mesa donde hoy se lo extraña, pero que han podido reconstruir, ¿con qué otros amigos con los que se juntaban con cierta periodicidad?
Bueno, con Ripari, Piatti, Scarpetta y el señor Zamorano.
No.